Estamos con Pablo Seid, director de contrataciones públicas. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Luis, muy buenos días a toda la audiencia.
Ayer le presentaron al presidente el proyecto consensuado ya del Ejecutivo para hacer una reforma a la ley de las compras públicas. ¿Qué es lo que se cambia, Pablo? ¿Qué se plantea?
Bien, básicamente es una ley nueva, no es un parche a la ley 2051, Luis. Principalmente el cambio que a primera vista surge es que el ámbito de las compras públicas deja de estar aislado y forma parte, a partir de esa ley, de la cadena de suministros, y el sistema de compras públicas estará precedido de una etapa de planificación que estará a cargo en cuanto a control por parte del Ministerio de Hacienda, y estará culminado el proceso de la cadena de suministros no con la firma y ejecución del contrato, sino con la medición de la satisfacción del comprador público, con la medición de la ejecución del contrato. Entonces ahí vemos que la cadena de suministros está compuesta por la etapa de planificación, de la gestión de contratos y de lo que es la etapa final de medición y evaluación de la contratación. Ese es el primer gran cambio, y con ese cambio cambian, por supuesto, radicalmente las formas de relacionarse la Dirección de Contrataciones Públicas con el Ministerio de Hacienda, y pasa a ser un relacionamiento mucho más dinámico, mucho más sistematizado, y hablando sistematizado no solamente en reglas claras, sino en sistemas informáticos que facilitan la tarea interinstitucional, y no anclamos al tradicional papel burocrático todo lo que sea informes a Hacienda e informes de Hacienda a contrataciones públicas y análisis del gasto público a posteriori, sino con esta herramienta vamos a poder otorgar al Ministerio de Hacienda, en su carácter de director de la política económica nacional, un rol mucho más activo y previo a la ejecución del gasto público en la planificación.
Ahora, eso es el primer aspecto. ¿Qué quiere decir, Pablo? ¿Que cada ministerio le tiene que presentar al Ministerio de Hacienda su plan de compras, por decirlo así, lo que va a necesitar en el año, qué cosas va a comprar?
Correcto, Luis, pero respondiendo a preguntas inicialmente básicas y de acuerdo a la reglamentación serán después haciendo cada vez más sofisticadas y precisas las preguntas. Hoy día ningún ministerio está obligado a responder a la simple pregunta de si es o no es realmente necesario comprar lo que estás comprando, o es o no es realmente la mejor alternativa de modelo de negocio lo que estás planteando con una compra, o es mejor alquilar un bien, o es mejor contratar un servicio del procesamiento del dato o de lo que sea que necesita esa institución pública. Simplemente encontramos una repetición cíclica año a año de lo mismo que se hizo en el presupuesto anterior el año siguiente. Y eso no determina, por supuesto, una eficiencia en el gasto público de ninguna manera.
Quiero encontrar justamente cómo va a funcionar Hacienda y Contrataciones Públicas. Van a decidir primero si corresponde la compra, si realmente vale la pena comprar, la modalidad, cómo se va a comprar, y la ejecución de la licitación.
Hacienda puede tomar esas decisiones, Luis, podrá tomar esas decisiones en virtud de esta ley. Hacienda podrá identificar, y ahí ya paso a las innovaciones operativas más puntuales, Hacienda podrá identificar, haciendo un análisis histórico y de las necesidades del presupuesto que le corresponde analizar en ese momento, cuáles serían los rubros, los bienes o los servicios que podrían tener un importante incremento en la eficiencia, consolidando las necesidades de distintas instituciones públicas en un solo proceso. Algo parecido a lo que estamos haciendo ahora con la tienda virtual, pero ya con mucho más precisión, que se llama compra conjunta. El sumum de la compra conjunta en cuanto a eficiencia en todo el mundo se da justamente en el rubro salud, cuando los países logran consolidar las necesidades de distintas instituciones públicas, del área de salud en un país es donde consiguen realmente ahorros importantes y donde se notan mejoras importantísimas en la gestión. Esta ley prevé esa posibilidad. La sinergia sería: el Ministerio de Hacienda detecta la posibilidad, detecta el rubro específico, indica a la Dirección de Contrataciones Públicas rubros consolidar, y la Dirección de Contrataciones Públicas organiza el proceso de selección, y cada institución pública de su presupuesto va consumiendo ese producto del proveedor al cual se haya encargado la compra consolidada, o a los proveedores a los cuales se haya encargado, perdón, la compra consolidada.
O sea, para aterrizar un poco esto, vamos a suponer 10 ministerios o qué sé yo, 8 ministerios presentan su solicitud para compra de resmas de papel al Ministerio de Hacienda. Entonces Hacienda le dice a Contrataciones Públicas: acá tenemos un rubro en donde podemos hacer una licitación. No hace falta que se hagan 20 licitaciones. O los municipios, están 15 municipios o 30 municipios que dicen: vamos a comprar resmas de papel. Entonces el Ministerio de Hacienda dice: vamos a hacer una compra de resmas de papel. Contrataciones Públicas entonces organiza la licitación para una gran compra de resmas de papel, y cada municipio o cada institución del presupuesto que tiene van retirando de la entidad que haya sido adjudicada.
Correcto, correcto, Luis. Sería básicamente eso, con la aclaración en el ejemplo que estás dando, que siempre se respetará la autonomía municipal. Eso es un tema muy delicado, un tema constitucional, y te digo que las municipalidades no llegan al 10% del total de las compras que circularizan a través del Sistema Nacional de Compras Públicas. O sea, básicamente esa es la sinergia que se aplicará a las compras conjuntas.
O sea, esto va a ser para los ministerios y para las dependencias del Ejecutivo, o sea,
principalmente. El modelo de norma que se está presentando incorpora la posibilidad de que si los municipios quieren, se adhieren a la compra conjunta. Eso siempre respetando su autonomía constitucional y evitando problemas de constitucionalidad de la ley presentada.
¿Y los otros poderes del Estado, Poder Judicial y Poder Legislativo?
Los otros poderes del Estado sí deberían sumarse a la compra conjunta. ¿Cómo se aplica sin mayor problema hoy también la ley de contrataciones públicas en cuanto a herramientas similares a la consolidación, como es la tienda virtual? En la tienda virtual la mecánica es exactamente la misma, con la única diferencia de que no se incluye la suma total de las necesidades de las instituciones que están participando de la tienda virtual como dato para que el proveedor cotice. ¿Por qué? Porque todavía no se tiene consolidado ese dato, porque no se tiene planificación adecuada en muchas instituciones públicas, y porque muchas veces tampoco se tiene una seguridad de la necesidad del consumo o no de dichos bienes que se encuentran hoy día en la tienda virtual. Pero operativamente es muy similar la modalidad.
Pablo, Fito te saluda, te quería hacer una sola consulta. ¿Y qué va a ocurrir con los funcionarios de las UOC de los distintos ministerios? ¿Van a seguir estando todos?
Bien, las unidades operativas de contratación continúan, porque siempre se necesita, con un nombre u otro, siempre se necesita un operador del sistema de compras públicas en cada institución. La gran diferencia con esta ley es que serán obligatorias el cumplimiento de las condiciones de aquellas personas designadas dentro de las unidades operativas de contratación por las distintas instituciones públicas, y las condiciones serán determinadas por la Dirección de Contrataciones Públicas en cuanto a capacidades de cada una de estas personas y cada funcionario que se encuentre no solamente en la unidad operativa de contratación, que es el sector más visible en el manejo de las compras públicas de las instituciones, sino también en el ámbito de la administración de los contratos, que es un elemento sumamente delicado, sumamente importante, también en los comités de evaluación, que son los que se encargan de recomendar a la máxima autoridad a quién adjudicar, o si se declara desierto o se cancela una licitación, ¿verdad? Entonces, esta ley cubre todos los distintos grupos de funcionarios que estarían activando en una u otra etapa del proceso de contratación, y tiene por objetivo la profesionalización de los mismos.
Pero, o sea, es una cirugía mayor, Pablo.
Observa.
Claro, es una cirugía mayor, digo, porque una cosa es decir, tienen que cumplir lo que establezca el Ministerio de Hacienda para esta compra. Otra cosa es decir, no cualquier persona puede estar en la UOC de un ministerio, no puede ser el sobrino del gerente del Ministerio y compañía porque es de su confianza. Tiene que tener ciertas capacidades académicas y ese tipo de cosas, y también en la administración de los contratos. O sea, ustedes están haciendo una cirugía, creo que a largo plazo, no creo que sea inmediata.
Es así, es la idea, y tuvimos muy en cuenta, como te dije hace un rato en el ejemplo de las municipalidades, la autonomía de cada tipo de ente público que contamos, la vigencia de otras leyes que determinan otro tipo de competencias, como por ejemplo la designación de los funcionarios públicos. Nosotros no podemos decir quién debe estar designado en una UOC, pero sí contaremos con la posibilidad de determinar las competencias y capacidades de la persona que estará operando el sistema. Recuerdo que un colega mío de Guatemala exponía muy sencillamente esto con dos imágenes en un PowerPoint. En la primera imagen aparecía un 747, un avión de pasajeros, y decía: este avión cuesta aproximadamente 300 millones de dólares. Para aprender a pilotearlo hace falta cursar algo así como 2.000 horas de cursos de pilotaje. La siguiente imagen era el portal de contrataciones públicas de su país, que decía: este portal maneja más de 4.000 millones de dólares al año, y para pilotarlo no hace falta nada más que la firma de la autoridad, de la máxima autoridad que designa funcionarios públicos en su país. Entonces, explicaba muy claramente el altísimo valor de lo que se tiene en manos al manejar un sistema de compras públicas, ya sea el sistema nacional o el de una institución en particular, y la poca importancia que se le está dando todavía a la cuestión de la profesionalización del comprador público. O sea, es demasiado relevante y es uno de los aspectos que hoy día forma parte del top 3 de temas de congresos de contrataciones públicas: mejorar la profesionalización del comprador público.
Pablo, ¿cómo hace la ley o qué hace la ley para intentar corregir ese viejo truco de meter en el pliego de bases y condiciones de cualquier licitación pública alguna exigencia, algún requisito que orienta el resultado de la licitación, con cuestiones antojadizas como, qué sé yo, la que fuere, ¿verdad? Vamos a comprar vehículos y el aro de la rueda tiene que ser X, y es un aro que solamente tiene una empresa, o sea, orientar, digamos, al resultado. ¿Cómo hay algo que esta ley plantee que pueda corregir esa vieja práctica?
Esa es la eterna lucha de todo sistema de contratación pública, Luis. Todos los sistemas de todos los países tienen ese riesgo, y lo que están haciendo las sucesivas leyes de contrataciones públicas que van modernizando los distintos sistemas es cerrar la brecha de ese riesgo. Es lo que está pasando con nuestro proyecto de ley actual. Cierra la brecha en todo lo posible respecto al potencial direccionamiento de pliegos de bases y condiciones. En este caso apostamos mucho al uso de la tecnología a través del pliego electrónico, que ya lo estamos implementando, pero se ve reforzado en esta ley. La utilización de todos los medios digitales se ve reforzada con esta ley, y aparte del pliego electrónico serían ya continuar todas las cuestiones operativas que venimos implementando en la Dirección de Contrataciones Públicas. Un ejemplo de esto, Luis, es una disposición reglamentaria emitida el mes pasado que obliga a las instituciones públicas a realizar una segunda vuelta del llamado si este se recibió una sola oferta. El recibir una sola oferta es un síntoma de que el pliego no permite la competencia, por lo menos, y que es direccionado en el peor de los casos. Entonces, cuando tenemos una sola oferta, en este momento las instituciones públicas del Paraguay están obligadas a realizar una segunda vuelta. Creamos un comité de competitividad para subir el índice de la cantidad de ofertas recibidas en cada licitación, porque más del 35% de los casos tienen una sola oferta en los procesos licitatorios en nuestro país.
¿Cuánto?
Eso es más del 35%. Eso es un análisis.
3 de cada 10 compras tiene un solo oferente.
Correcto. ¿Y qué nos dicen algunas instituciones internacionales respecto a eso? Lo ideal es tener en promedio en tu sistema 4 ofertas. La medición promedio, si sumas todas las ofertas recibidas en un año, dividido la cantidad de procesos de compras públicas del año, tendrías que tener un ratio igual o superior a 4 como un sistema ideal para que sea calificado como adecuadamente competitivo.
¿Cuánto tenemos?
Nuestro sistema históricamente tuvo 2,6 y por primera vez estamos rozando el ratio de 3 este año. ¿Verdad? Con mucho esfuerzo, con esas herramientas de obligar a hacer una segunda vuelta, con este comité de competitividad que va detectando rubro por rubro las cláusulas usadas para direccionar o para limitar la competencia. Por ejemplo, la cláusula ISO, perdón que mencione un nombre específico, pero es la utilizada. Sí, es interesante tener una certificación de calidad respecto a tu proveedor, pero si está mal utilizada esa certificación en el sentido de exigir para limitar la competencia, no más, ¿verdad? Entonces creas un efecto muy nocivo en todo el sistema. Para utilizar la cláusula de certificación de calidad, hoy día las instituciones públicas deben responder 4 preguntas fundamentales que se refieren a que sea no de una sola marca específica la certificación de calidad, puede ser de una u otra siempre y cuando sea equivalente. Tienen que explicar las instituciones públicas qué es lo que quiere que se certifique. No es suficiente que tenga el sello nomás en el membrete de la hoja. Eso depende de la empresa, qué es lo que quiere que se certifique. Tiene que explicar a la institución pública la relación que hay entre lo certificado por la entidad certificadora y la prestación que se espera del proveedor, y por sobre todas las cosas debe demostrar la institución licitante que existen suficientes empresas en el mercado con esa certificación para que se produzca la competencia deseada. A eso es, Luis, hablando solamente del capítulo competitividad, pero hay otros capítulos que, por supuesto, también sufren cirugías mayores, como dijo Fito en la ley.
Uh-huh. Por ejemplo, el tema de, acá preguntaba a alguien, que no haya vinculación de los administradores de la entidad pública o que vayan a tener alguna participación en la adjudicación con las empresas que eventualmente participen.
Buenísima esa pregunta y está respondida, a través del nuevo registro de proveedores. Hoy día se cuenta con un sistema de información de proveedores del Estado que es opcional para los oferentes y es obligatorio recién cuando el proveedor debe recibir el primer pago del contrato. Y los datos son mínimos, no están informatizados, apenas son documentos escaneados, a partir de los cuales no se puede obtener fácilmente información estructurada. Y lo que haremos con esta ley es crear un registro de proveedores y oferentes del Estado que sea autogestionado y obligatorio para todos aquellos que quieran participar en las contrataciones del Estado. Este registro tendrá los datos fundamentales para poder hacer automáticamente ese cruce de información que está mencionado en la pregunta. ¿Qué directores, accionistas, síndicos, representantes y otros cargos relevantes dentro de la empresa están ocupados por tal o cual persona y si esas personas tienen o no tienen vinculación con los funcionarios de esta institución afectados a este procedimiento o que declaren si eventualmente cuentan o no con conflictos de intereses con los funcionarios que puedan llegar a intervenir en el proceso licitatorio? En ese sentido, ya en la materia de conflictos de intereses, se compensaría también esta ley o se complementaría también esta ley con la futura ley de conflictos de intereses que también será objeto de emisión por parte de del equipo de reforma del poder administrativo.
¿Cómo, por ejemplo, se plantea, para aterrizar nomás, ¿verdad?, cómo sería con la nueva ley, el caso de la famosa pasarela sobre la avenida Ñuguazú? El informe de del propio Ministerio de Obras Públicas dice que después que se adjudicó ya se plantea una cuestión, una revisión, una venda, entiendo yo, para gastos ornamentales, y no se justifica técnicamente el valor que supone ese adicional de gastos ornamentales, con lo cual terminamos con una pasarela que cuesta $2 millones. ¿Cómo se corrige ese tipo de situaciones con el proyecto de ley?
Si funciona todo lo que se diseña en este proyecto de ley, esa pasarela ya tendría que recibir una observación muy importante al momento mismo de su planificación. Porque si observamos ya el precio de referencia de esa pasarela, encontramos un valor próximo a los $2 millones. Entonces, si la etapa de planificación incorporada con esta ley está bien operativizada, cuando se implemente esta ley y se llega a implementar, esa pasarela tendría que tener como, por lo menos como observación de parte del Ministerio de Hacienda, pásenme la justificación, primero, de que hace falta construir una pasarela ahí, segundo, de que hace falta invertir o gastar, como le quieras denominar, $2 millones en una pasarela, considerando que el histórico de gasto o de inversión en este tipo de bienes es de tanto, tanto y tanto. Entonces, ya en esa etapa tendría que levantarse la información, o mejor dicho, saltar la alarma de que algo puede estar mal en esa situación.
Pablo, mi respeto de siempre, gracias.
Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias al equipo por el espacio. Hasta luego.
Pablo Seid, director de Contrataciones Públicas.